Bienvenidos todos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Si aquí comienza Africanía. Sean todos bienvenidos a este primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano, el continente vecino. Y hoy, después de nuestro tiempo de noticias, desde nuestro tiempo informativo, vamos a hablar de fotografía, vamos a hablar de arte y vamos a estar hablando con la fotógrafa Carmen Martínez Pascual, quien está exponiendo en la sala de exposiciones Pablo Serrano del distrito de Tetuán en Madrid sus fotografías de Níger, Sudán y Etiopía. También la acompañará la comisaria de la exposición, Isabel Caparró. Pues vamos a hablar de fotografía y también un poquito más tarde vamos a hablar de inmigración y de indignación, porque el próximo 11 de febrero se va a realizar la marcha por los 14 africanos muertos en el Tarajal, de Tirso de Molina a Cibeles y Sol. Convocados por la plataforma por los 15 del Tarajal, vamos a hablar con Marco Suca, que nos va a comentar los motivos de esta marcha y todo lo relacionado con ella. Estaremos hablando de la marcha por los 14 jóvenes africanos muertos en el Tarajal con Marco Suca. Y como siempre, también la agenda de actividades ocupará nuestro tiempo aquí, en Africanía. Así que acompañarnos, porque va a ser un programa completo, esperamos que muy interesante. Como siempre, un paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía.
Immigrés. l'ancien, pas s'évader à faute allure, mais juste mesure. Hier, c'était les fouets, les autres et un commun destin. Aujourd'hui, les quatre, l'identité et les mêmes crétins. Il semble que ce soit étrange, cette situation. Rien que tes mots et tes paroles de désolation. Immigrés ou nomades, rébellés et victimes du djihadès. Africains d'ici et d'ailleurs, je t'écris frère, je t'écris, c'est ici ta place. La fuite, aucune fuite, ici on ne vit pas de fuite. On sait juste les coups et on perpétue nos valeurs. Je prends le souffle et j'expire, le combat c'est maintenant. Citoyen ou immigré, immigré.
C'est le nom qui fait ma tribune, ma vie n'est pas loin. Je sens toujours le milieu, mon vie n'a pas de frontière. Tracé, les frontières tracées.
Il fait chez nous identifié, sur les cas, suivons le nom de mon pays. Le coup qui n'est pas seul, le coup qui n'est pas seul.
Mais je reste ouvert, ma maison que j'ai. Mais ma vie ne m'a jamais trahi.
De la Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Muchos gobiernos, como Estados Unidos, la Unión Europea, China y empresas, van a África apareciendo con piel de cordero. De hecho, se comportan como lobos rapaces y crueles, privando a los pueblos africanos de sus recursos y guardándolos en un estado de dependencia. Pero estamos viendo que África se levanta y está superando esta nueva esclavitud, esta nueva colonización. Todos los medios e instituciones de ayuda humanitaria, como ONGs y fundaciones, deben permanecer muy conscientes de ser cómplices de esta política de colonización y de explotación. El cambio no vendrá nunca, ni de los gobiernos, ni de los políticos, ni de las empresas multinacionales. Vendrá de las sociedades oprimidas, de los pueblos que se levantan, como lo están haciendo hoy muchos pueblos africanos. Si nos quedamos a nivel de ayuda, estamos del lado de los opresores y somos cómplices de la opresión y del colonialismo. Creemos que los pueblos africanos no son capaces de desarrollar su propio país y de cuidarse a sí mismos. Por eso toda colaboración debe pasar por un respeto y un crear oportunidades para que desarrollen y modernicen su pesca, su agricultura, su industria. A todo nivel, incluso a nivel de alimentación, África es hoy un continente indispensable e imprescindible.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Usa cheme inindiripo, no kutora mu mawoko angu, usa cheme. tora mu maboko angu usachemewe.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos preparan nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por la diplomacia marroquí, que ha conseguido una importante victoria al ser readmitida el país norteafricano en la Unión Africana tras la votación efectuada el pasado 30 de enero en la reunión celebrada en Addis Abeba, al votar a favor 39 de los 54 estados. El suspense duró hasta el final. Los países que se oponían al regreso de Marruecos a la Unión Africana habían jugado ya sus cartas para retrasar el regreso de Marruecos. Desde Zimbabue, que proponía un comité de materia, también Sudáfrica, a través de la ANC, calificó la noticia de lamentable. La decisión de la Unión Africana de readmitir a Marruecos en la organización, lo cual representa un importante revés para la causa del pueblo saharaui. Subrayó el ANC que el voto en la 28ª cumbre de la Unión Africana a favor del retorno de ese país al bloque va en contra de la búsqueda de la libre determinación y la independencia en el Sahara Occidental. El partido dijo que respeta el fallo de Loa de la Unión Africana y a su vez recordó que el Sáhara Occidental es uno de los últimos reductos coloniales de África. El político senegalés Oumar Sarr, coordinador del Partido Democrático Senegalés, en una gira por la región de Fouladou, informó que Karim Wade hará campaña por el PDS para las elecciones
parlamentarias. También informó que había sido designado por el Partido del Congreso para ser el candidato del PDS en las próximas presidenciales en 2019. Según Omar Sarr, para las legislativas la oposición ha decidido reagruparse, siendo esta una oposición de principio y queda por ver la operatividad de esta decisión. Y José Eduardo dos Santos confirma que no se presenta a un nuevo mandato para la presidencia de Angola. El presidente del MPLA y el jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, ha anunciado que no va a presentarse como candidato a un nuevo mandato en las elecciones generales de este año, dejando el poder en Angola después de 38 años. Dos Santos anunció la noticia en el discurso de apertura de la reunión del Comité Central del Movimiento de Liberación de Angola, el MPLA, que se celebra en Luanda con la aprobación de la lista de candidatos del partido a diputados en las elecciones del próximo agosto. João Lourenço, vicepresidente del partido de MPLA y actual ministro de Defensa, será el candidato a suceder en la presidencia de Angola a Dos Santos, y el ministro de Administración del Territorio, Bornito Dos Sousa, como número 2 para el cargo de vicepresidente. José Eduardo Dos Santos, reelegido presidente del partido en 2016, cumplirá 75 años el próximo agosto y anunció en marzo pasado que tenía la intención de dejar la vida política. El presidente de Níger, Mahamadou Issoufou, dirigirá el proceso de implementación del Área de Libre Comercio en África, el CFTA, informó el periódico El Sahel. El gobernante, nombrado por el cargo de la Unión Africana en su 28ª cumbre de Etiopía el pasado 30 al 31 de enero, presentará un informe sobre los resultados de esa nueva misión durante la próxima reunión de jefes de Estado o de Gobierno en junio próximo. La nueva iniciativa regional libre cambista es una idea prioritaria del organismo dentro de su agenda 2063, desarrollo africano hasta ese año, para crear un mercado único continental de bienes y servicios. El CFTA trabajará también para establecer la libre circulación de empresarios, abrir el camino hacia la aceleración de la unión de aduanas en el año 2022 e integrar en 2028 una comunidad económica africana. Las negociaciones para la creación de ese mecanismo comercial, desde ahora liderado por Issoufou, comenzaron de modo formal en julio de 2015 durante la cumbre de la OEA en Johannesburgo, Sudáfrica, y ahora el proyecto parece registrar una marcada aceleración. Allá en un continente perdido bajo las aguas de Mauricio. Se trata de un enorme continente prehistórico bautizado Mauritia, cubierto de una gruesa capa de lava que podría haber conectado Madagascar a la India. Se cree que se separó hace unos 60 millones de años tras ser fragmentado por la desintegración del supercontinente Gondwana. El profesor Lewis Aswal y sus colegas de la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica estudiaron las piezas de los cristales de circonio encontradas a través de la técnica de imágenes conocida como espectrometría de masas y descubrieron que datan de entre 2.500 y 3.000 millones de años atrás. No obstante, las rocas más antiguas que se encuentran en la isla no tienen una antigüedad mayor a 9 millones de años, lo que significa que en Mauricio existen materiales y elementos de origen continental. Los circones son minerales que se encuentran principalmente en las rocas de granito de los continentes. Contienen trazas de uranio, torio y plomo y debido a su capacidad de sobrevivir el proceso geológico pueden fecharse con gran precisión. Los científicos no creen que sea la única antigua corteza continental ubicada por debajo de lo que ahora es una isla volcánica, por lo tanto opinan es posible encontrar más pruebas de los continentes prehistóricos hundidos. Además, el experto añadió que el descubrimiento podría reconstruir las posiciones de varios trozos de continentes en el tiempo.
Africanía,
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 Africanía.
Amani mama ga, amani mama ga, nena sigi kokuma fwe.
Tu no fala casi le que la abuela tu guagara. Aquí no hemos aburrido que la cara. Che va y ve mi, llamamos a que era atrona. Che farin me mi. Ese copiuga atrona, tamayo galeye melekane ane mayo, kaya sabaga la nena maya saneti mani mama.
Mani mama
ga, mani mama ga,
nena
Ajina moza puri le kele kera la kele kera. Ibarangi ne si le ya kuma kuloga saya emane. Prabhu. Bangoro ni si le sulu kuloga saya emane. Amel fonga che farunye. Neka kurente ne bro. Kache farim bana. Dunu vola kasine kena bona saya emune. Jinu mozo borile kele gaiba kele bana. Ibarangi na sile jaguma buloga sayaye mwene, alimane samore tuna, sayaye mwene, abudale more tuna, sayaye mwene, kalana mozo tuna, sayaye mwene, lekeni ane mayyue, kajasa bagalanyi na maye saninti imani mama. Niyala juga niyala, bambara gura madinye wade. Niyala juga niyala, momo mana koro nungo chono niyala. Niyala juga niyala, moso mana koro bangilo yara. Niyala juga niyala. Niyala juga niyala, koni boku mami kuma panu. Niyala juga niyala, niyala juga niyala, niyala juga niyala, bambara pura madine wadi. Niyala juga niyala, kore haraman. Niyala juga niyala, mogo mana koro longo chonila. Niyala niyala.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos, en Africanía llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy, como os habíamos adelantado, vamos a hablar de fotografía, vamos a hablar de exposiciones de arte, de cultura, con Carmen Martínez Pascual e Isabel Caparrós. Carmen Martínez Pascual es la responsable de una exposición fotográfica que ha estado, que está exhibiéndose ahora mismo en Madrid, en la sala de exposiciones Pablo Serrano, en el distrito de Tetuán, que se llama Níger, Sudán del Sur y Etiopía. Carmen, encantado de tenerte aquí en los micrófonos de Africanía.
Gracias, Rafael.
Y Isabel Caparrós, que es la comisaria de esta exposición. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Rafael Sánchez. Dar las gracias también a África Fundación Sur por invitarnos a este maravilloso programa.
Pues nada, encantados, estamos encantados todos de estar aquí. Oye, en principio, Níger, Sudán del Sur, Etiopía, Carmen, ¿cómo surge esta exposición? ¿Qué es lo que motiva el nacimiento de esta exposición?
Pues fundamentalmente dar a conocer las fotos que hice en mis viajes a esta parte de África. Yo me considero pues aventurera para viajar, y me encanta viajar sobre todo a continente africano y Asia. Entonces suelo intercalar mis viajes entre los dos continentes.
¿Viajas sola o sueles ir acompañada?
Pero acompañada, pero a veces sola. Por ejemplo, para ir a Mongolia me fui yo sola. Y en el resto de los viajes han sido siempre grupos pequeños, o sea, grupos como mucho de 6 personas. Entonces te permite centrarte mucho más en el país que ir a lo mejor en un viaje de 20 personas, que es muchedumbre ya un poco. Entonces un grupo bastante grande, el ir con 20 personas.
¿Y vas pensando cuando haces estos viajes, vas pensando en las fotografías, vas pensando en que podría ser una exposición, o esta exposición sale como alguna idea posterior a la realización de las fotografías?
Lo segundo, sale como una idea posterior. O sea, de entrada, lo que a mí me interesa conocer es el país al que voy, independientemente de las fotos. Las fotos surgen como una necesidad de transcribir todo eso que mis ojos están viendo y que me llaman la atención, y que me emociona y que me gusta, y luego poderlo compartir después, y poder seguir viviendo un poco el viaje después, a la vuelta de ese país.
Oye, Isabel, lo de comisaria siempre suena como un poco mal, ¿no? Parece comisario.
Sí,
comisario. ¿Por qué se llaman los comisarios?
Bueno, o curator, como dicen, como curadora. Sí, es verdad que decir comisaria o comisario. Yo tengo una amiga, Cristina, que siempre que me dice, uy, qué susto, por favor, cuando nos presentamos o hacemos unas comidas mensuales y cada una dice a lo que nos dedicamos, siempre dice ella, uy, madre mía, parece que se asusta, ¿no? Bueno, es porque tiene una historia muy maravillosa de toda una vida, ¿no? Pero sí, evidentemente el comisariado, el curator, o la capacidad de poder admirar un proceso creativo y de una autora, en este caso Carmen Martínez Pascual, y poder hacer la posibilidad de que las imágenes y la creación de esta maravillosa artista pueda ser vista en un espacio expositivo.
¿Cuál es vuestra responsabilidad? Porque siempre hemos comisariado de la exposición. ¿Cuál es la responsabilidad del comisario en este caso? ¿Qué papel representas tú en la exposición?
Bueno, en este caso he organizado esta exposición. Había un espacio, había un tiempo, y conocí a Carmen su trabajo también en otras exposiciones que he realizado. Y es aglutinar todas esas circunstancias y presentarlo y demostrar el valor que tiene.
Es como un responsable de edición, ¿no? En un libro, por ejemplo.
Podría ser así también, incluso en algunos momentos también todo lo referente a la producción en su momento. Bueno, en el caso de Carmen, la producción ha sido personal de ella, pero incluso también la producción puede ir muy relacionada.
Carmen.
Sí.
Níger, Sudán del Sur, Etiopía. Sudán del Sur, Etiopía, hay una relación geográfica directa. Níger, parece como que saltamos un espacio, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo configuras la exposición en estos tres países?
Bueno, la verdad es que cuando empecé a conocer esa parte de África, tenía necesidad de conocer la parte del África subsahariana. Y empecé por Níger, porque fundamentalmente era para conocer a los bororos, la tribu que hay en Níger. Bueno, es un pueblo nómada que puede estar en Níger y en todos los países del
Sahel. Una familia de los Pel, de los Fulani.
Exacto.
Que van a través de todo el Sahel.
Sí, entonces era una fecha en concreto que se reunían en el Sahel, en la Kursale, que se llamaba, que era originalmente para juntar a los animales ahí en esa zona y darles sales, aguas minerales y tal, pero sobre todo para que se conocieran entre ellos y
se
poder buscar
todas las
sí
familias,
y poder buscar
digamos.
Mujer. Entonces el origen también
no, es
de la
danza tradición está en todos los continentes, la tradición de encontrarse en unas épocas todas las familias.
Eso es. Y bueno, lo de Níger fundamentalmente fue por eso, para conocer a este pueblo.
Que ¿fuiste en la época que tocaba?
Justo, fui en la época que tocaba, sí, que era en noviembre y coincidía, porque no todos los años coincide la misma fecha. Entonces, a través de la agencia, pues nos dijeron de poder viajar más o menos en unas fechas que coincidía con esa fecha en la que se reunían en una zona de Níger. A ver si me acuerdo ahora cómo se llamaba, donde hacían la Kursale y el Gerewol, que es la danza de los bororos. Bueno, no me acuerdo exactamente de la zona del Sahel, qué era, pero fue fascinante. O sea, el viaje para conocer esta tribu y sus costumbres te deja completamente... con un antes y un después.
Me decías que la hilazón de Níger con Sudán del Sur o con Sudán y Etiopía era temporal, porque no era una cuestión geográfica, sino temporal, que entre Níger y Sudán había esa, la hilazón era esa temporal, que era un año, se llevaban un año entre cada uno, ¿no?
Sí. Empecé por Níger por esa razón y después, como me encantó ese viaje, pues surgió lo de poder conocer Etiopía. Y entonces, pues adelante. Planifiqué también el viaje con unos amigos. En ese viaje fuimos como 6 personas nada más. Y fue también fascinante poder conocer Etiopía. Con la diferencia que existe entre Etiopía del Norte y Etiopía del Sur, que parece que estás viendo y conociendo dos países completamente diferentes.
¿Y con Sudán qué relación hay?
Pues con Sudán fue bastante más adelante y fue porque vi una exposición de fotos de los Nuba y me impactó. Me dejó completamente fascinada y entonces dije, yo quiero ir ahí y quiero conocer a los Nuba. Y entonces no había muchas agencias que hicieran ese viaje, hasta que ya por fin conseguí una agencia que nos apuntamos solamente 3 personas. Un italiano que solamente le quedaba esa parte del mundo por conocer, un madrileño y yo. Y entonces ese viaje pues fuimos solamente los 3, con el guía y el conductor, y luego otro coche donde iba pues el cocinero y otro conductor con toda la intendencia, las tiendas de campaña, la comida, porque todo el viaje fue en el campo. O sea, no había manera de poder conseguir ninguna cama. O sea, todo el viaje fue en tienda de campaña y recorriendo toda esa parte del Kordofán, que es de Sudán hacia el sur, digamos. Ahora está dentro de Sudán del Norte, pero es una parte más hacia el sur, diferente a Sudán del Norte, que es conocer restos arqueológicos de pirámides, y que hay viajes también para ver esa parte, que es también muy bonita, pero yo directamente fui hacia el sur.
Hablábamos antes fuera de micrófono de los Nuba, un pueblo que fue una fotógrafa que se la relacionó, bueno, tuvo una relación directa con el régimen nazi, fue la que creó la película Olimpia, que es la de las Olimpiadas de Berlín, quien puso, Elena Riefenstahl, la que puso a los Nuba en la visión de todos a través de unas maravillosas fotografías de Lasos Nuba en un libro que se llama Los Últimos Nuba. Un pueblo que además decías que unas fotografías que digamos, llaman la atención ya en color, es un libro de los 70. ¿Qué te llamó a ti la atención del pueblo Nuba para que fueras hasta allí?
Bueno, yo en realidad conocía las fotografías de los Nuba por una exposición que hizo Antonio Cores en Madrid, y lo anunciaban en una revista. Entonces vi la foto, eran pues los Nuba con una danza, con sus cuerpos esculturales, porque son tremendamente altos y unos cuerpos realmente alucinantes, esculturales, y una fotografía impresionante. Entonces me fascinó tanto, me atrajo tanto, que bueno, a partir de ahí empecé a informarme más sobre los Nuba. Y entonces Leni Riefenthal efectivamente tiene unas fotos alucinantes también de los Nuba, y sobre todo a mí las que conocí fueron fotos de Antonio Cores. Cuando hice el viaje, ya los que había allí, los Nuba que conocí, pues no eran como los Nuba de las fotos que yo había conocido. Pero
menos aún que las de Elena Riefenthal, ¿no?
Exacto. Pero bueno, fue también una experiencia súper emocionante el poder visitar esa parte de África.
No, es un pueblo que lo está pasando muy mal ahora, en sí. Una situación muy complicada con el gobierno de Sudán, en una guerra larvada. Desde un punto de vista técnico, si hablamos de las fotografías, ¿cómo podríamos definir tus fotografías? Cuéntanos un poco qué cámara llevas, cómo haces las fotografías, cómo se te ocurren, cómo cuadras una fotografía, cuánto te gusta hacer la fotografía, con qué luz, etcétera. Toda esa parte técnica, cuéntanos un poco, ¿cómo es?
Bueno, a ver, te cuento. O sea, yo la primera cámara que tuve me la encontré encima de un banco. O sea, la vi y estaba en un viaje en Gibraltar. Iba con dos amigos y éramos cuatro en el coche, yo conduciendo, aparco el coche, veo la cámara encima de un banco, y digo, anda, se han dejado una cámara de fotos ahí. Salgo del coche, salen tres personas, mis amigos, pasan delante de la cámara, no la ven, y entonces cuando pasé yo, digo, pero bueno, esta cámara, pero fíjate que se la han dejado. Estuvimos un tiempo ahí esperando a ver si aparecía alguien, y no apareció nadie. Total, que yo empecé a hacer fotos con esa cámara que me encontré encima de un banco.
¿Tenía fotografías la cámara?
Tenía fotografías la cámara, sí, sí. Y luego me dio más pena porque eran unos abuelillos allí que se hacían fotos con un burrito y un bollo así que le enseñaban. Pero bueno, o sea, no me la encontré. Y entonces, bueno, pues con esa cámara empecé a hacer viajes. O sea, empecé a hacer fotos de mis viajes, hice fotos de Birmania. Entonces, de repente, empecé a compartir las fotos que hacía de mis viajes con la gente. Y entonces la gente me decía, uy, qué fotos más bonitas, pero qué bien. Y la cámara era un autofocus, sin zoom, normalita, y ya está. Entonces, bueno, pues yo me fui aficionando también al tema de la fotografía y ya me compré una cámara un poco más, con un poquito de zoom y tal, que se la utilicé en el viaje a Níger. Pero estuvimos en el desierto del Tenere y con la arena y tal, pues no, se me fastidió el zoom y ya dije, bueno, pues me voy a tener que comprar otra cámara.
Qué
y al final ya me compré la cámara que ya toda la mayor, bueno, de esta exposición, la de Níger es de la cámara esta chiquitita, y luego el resto, Sudán del Sur y Etiopía,
¿no?
Siempre de carrete. Esas fotos, las que están ahora en la exposición, son de carrete. O sea, he empezado con la digital hace 2 años.
Y luego, en cuanto a luz, todo esto te da igual. O sea, es una cuestión de...
Bueno, la clave de la fotografía es la luz. O sea, que es básico. Y la verdad que las fotos que más se han lucido, pues lógicamente son las fotos del amanecer y las fotos del atardecer.
¿Eres de aquellos que pueden tirarse horas esperando el momento adecuado?
No, porque hay que conocer. Hay que ver el sitio. La foto, digamos, que es algo que acompaña al viaje, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es viajar y conocer el país.
Isabel, ¿vais a hacer la clausura el próximo día?
Sí,
11,
vamos a clausurar el día 11 de febrero, pero el día 10 de febrero va a haber una visita guiada por la artista a las 6:30 en la calle Bravo Murillo, número 357, en la sala Pablo Serrano, en la Junta Municipal del Distrito de Tetuán, y va a haber sorpresa. Y con lo cual nos encantará que nos acompañéis, que acompañéis a
Carmen. ¿Una sorpresa con
Carmen,
mucho ritmo?
Porque va a haber algo de música africana, algo de baile, Y quiero también comentar al respecto de lo que ha comentado Carmen. Todas las fotógrafas y fotógrafos que llevan en la sangre el viaje son todos iguales. Es decir, yo estaba escuchando a Carmen y escuchaba a Cristina García Rodero. Y escuchaba a tantos profesionales que lo primero es el viaje y la pasión del viaje. Y luego lo secundario es la cámara. Pero luego incluso con esa cámara hacen maravillas. Entonces podéis venir a verla. Podéis venir incluso en estos días porque está abierta al público. Pero si queréis también escuchar a Carmen, al igual que ahora, estas historias tan preciosas, el día 10 de febrero a las 6:30 en la sala Pablo Serrano de Madrid.
Una pregunta que se me ocurre ahora, que no tiene mucha relación con África, pero sí con el arte. Igual que hablamos de literatura y hay gente que dice literatura femenina, separándola de la literatura en general, tú que has visto, vamos, Carmen como fotógrafa y Isabel como comisaria de exposiciones, ¿habría una fotografía femenina? ¿Habría una fotografía de género? ¿Distingues, Isabel, hay una diferencia entre lo que puede hacer un fotógrafo de una fotógrafa? ¿Hay una sensibilidad que marque algo?
Yo diría que no. El arte es universal y no tiene género. Lo único que identifica el género es el nombre. El nombre es Carmen, Cristina, Juan. Yo cuando veo una obra, veo la intensidad y lo que me emociona y lo que me lleva al corazón. Y es mi opinión. Hay opiniones para todos. Pero yo, como acostumbrada a ver obras, no soy capaz de ver eso. Me llena tanto lo que el artista quiere mostrar que realmente yo no identifico si es un hombre o una mujer por la obra.
Estoy completamente de acuerdo, Carmen.
Totalmente. Sí.
Pues bueno, Carmen Martínez, fotógrafa responsable de la exposición Níger, Sudán y Etiopía, Isabel Caparrós, comisaria de la exposición. Muchísimas gracias por estar aquí en Africanía.
Gracias a ti.
Muchas gracias por invitarnos.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Somos del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Meni mañagún, meni mañagún de.
La voz y la música de Macire Silam. Una voz que fue nombrada la mejor femenina de 1988 en Guinea. Una mujer que empezó ya en el 96 publicando Mariama, uno de los grandes éxitos de ventas de la música guineana, y que aquí escuchamos en su álbum Masa de 2005, un álbum que sobre todo fue famoso por la canción que cerraba este disco, que se titulaba Peren Peren, pero que aquí escuchamos en su sexto tema, Oublier. Y
nos da pie para iros contando algunas actividades que van a tener lugar en los próximos días. Empezamos por la campaña que lanzan Manos Unidas con el lema El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. El miércoles 8 de febrero a las 11 tendrá la rueda de prensa en la calle Barquillo número 38. El jueves 9 de febrero a las 7 de la tarde en el Auditorio de la Mutua Madrileña, en el Paseo de la Castellana número 33, el acto institucional de lanzamiento de la campaña. El viernes 10 de febrero, el día del ayuno voluntario con todos los eventos en España, porque propone donar el importe de la comida de ese día a los proyectos de desarrollo que realiza la ONG en 60 países. Y la Jornada Nacional de Manos Unidas el 12 de febrero. Nueva campaña 2017 con el lema El mundo no necesita más comida de Manos Unidas. Y la marcha por los jóvenes africanos muertos en el Tarajal el 11 de febrero en Madrid. Tirso de Molina, Atocha, Cibeles, Sol será el recorrido de esta marcha el 11 de febrero a las 5 de la tarde. Marcha por los jóvenes africanos muertos en el Tarajal. El 11 de febrero a las 5 de la tarde en la plaza de Tirso de Molina. Exposición de Siaka Sopo Traoré y Sebastián Bouchard en Out of Africa del 11 de febrero al 2 de abril en Sitges. En el Carrer Major número 7 de Sitges, en la galería Out of Africa, Siaka Sopo Traoré lucha contra los prejuicios hacia las danzas urbanas y Sebastián Bouchard cuestiona la identidad cultural africana. Séptima Conferencia Europea de Estudios Africanos del 29 de junio al 1 de julio de 2017, el presente año en Basilea, en Suiza. África Urbana, Africanos Urbanos, nuevos encuentros de las zonas rurales y urbanas es el lema de la séptima Conferencia Europea de Estudios Africanos que tendrá lugar en la ciudad suiza de Basilea del 29 de junio al 1 de julio, organizado por el Centro de Estudios Africanos de Basilea y la Sociedad Suiza para África. Y Juan José Pastor tiene su exposición fotográfica Las caras de África del 6 de febrero al 4 de marzo en La Lipa, en Madrid. En la calle Santa Felicidad número 39, Centro Cultural La Lipa, exposición fotográfica de Juan José Pastor Las caras de África del 6 de febrero al 4 de marzo. Estábamos en tiempo de actividades de la marcha por los 14 jóvenes africanos muertos en el Tarajal, que va a tener lugar el próximo 11 de febrero a las 5 de la tarde en la madrileña plaza de Tirso de Molina, que va a encaminarse hasta Sol con el lema alto al racismo y a la criminalización gubernamental. Y hoy tenemos a uno de sus organizadores dentro de la plataforma por las 15 del Tarajal, Marco Suca. Encantado de tenerte nuevamente aquí en los micrófonos de Africanía.
Muchas gracias.
¿Quiénes sois la plataforma por las 15 del Tarajal y qué es lo que reivindicáis en esta marcha por los 14 jóvenes africanos muertos en el Tarajal?
A ver, es una plataforma espontánea que se organiza en torno a un bufete de abogados y somos fundamentalmente africanos y afros. Y lo que reivindicamos es que se haga justicia. Ya van 3 años, el 6 de este mes, han cumplido 6 años, de un acontecimiento dramático que no queremos llamar asesinato porque no somos jueces, no se ha dictaminado sentencia todavía, pero que tiene toda la pinta de que unos jóvenes africanos que se lanzan al mar y la Guardia Civil acude a ayudarles, en teoría, con pelotas de goma y gases lacrimógenos, pues provoca que mueran 14 y ahí haya un desaparecido. En realidad, tampoco se sabe muy bien exactamente cuántos son, porque los testigos dicen que había más, que desaparecieron más. Pero bueno, nosotros nos atendemos a la cifra que nos dan, son 14 muertos y un desaparecido. Pero lo que queremos es justicia. Lo que no hay derecho es que nos digan que eso fue pues porque se lanzaron al mar y fue un accidente. Afortunadamente, ahora acaban de reabrir el caso, después de 3 años. porque la jueza, que tuvo el caso en sus manos en primera instancia, decidió que los guardias civiles habían actuado de forma reglamentaria, con lo cual no tenían culpa de nada. Entonces lo que exigimos es justicia, y que en caso de que en España no se pueda hacer justicia, vamos a llevar el caso a instancias internacionales.
Por lo que recordamos de los hechos, por los vídeos que salieron en los medios de comunicación, sí, que fueron ampliamente difundidos, las imágenes son bastante elocuentes.
Evidentemente. Pero tú recuerdas que lo primero que hicieron las autoridades fue negar que la Guardia Civil actuara de una manera improcedente. Hasta que al final el ministro en las Cortes dijo, sí, que se utilizaron gases lacrimógenos, se utilizaron balas de goma.
Sí, que se estuvo negando los hechos y al final aceptándolos. Final,
efectivamente, pero que en realidad era para ayudarles. O sea, una ayuda sorprendente, ¿no? O sea, que estás nadando en el agua y la ayuda, ¿qué es? Balas de goma y gases lacrimógenos. Y no se avisa ni a Cruz Roja ni a Salvamento Marítimo. Entonces, ¿qué entendemos por ayuda entonces? Habrá que cambiar el diccionario.
También digamos que esto es por los 14 africanos muertos en el Tarajal, pero también podrían ser por tantos que han muerto en el Mediterráneo.
Efectivamente, el Mediterráneo se ha convertido en una tumba. Si te acuerdas que sacó Serrat una versión de su Mar Mediterráneo, precisamente hablando de eso. Y además a mí me emocionó mucho, porque cuando empezó la canción, todo el mundo esperaba Mar Mediterráneo. Luego cuando empezó a hablar del tema, como que se te hiela el alma, ¿no? Que se pone la carne de gallina. Porque dices, joder, pero ese mediterráneo que cantaba tanto será de que yo soy el mar mediterráneo y el placer, entonces se convierte en tumba para mucha gente que viene a buscarse la vida, que quiera buscar una vida mejor porque sus países están empobrecidos por Occidente.
Tú que perteneces a la socialdemocracia desde hace tanto tiempo, ¿no hay un lenguaje falaz dentro de la política europea? ¿Los gobiernos de la Unión Europea no están utilizando un doble lenguaje? Por una parte, el firmar los derechos humanos, por una parte, mantener un Estado de Derecho y por otra parte, mirar hacia otro lado y dejar que otros gobiernos que no son democráticos se encarguen del trabajo sucio.
Mira, eso es una contradicción. Y yo siempre digo que cuando hablamos de Occidente, de los derechos humanos, Occidente los plantea casi siempre como derechos humanos para los occidentales, no para el resto. Porque luego en el resto del mundo hacen barbaridades.
Para los occidentales y dentro de los occidentales para las clases altas.
Las clases altas, efectivamente. Efectivamente, no, hay que distinguir, porque aquí los que manejan el cotarro son los que manejan el dinero. El ciudadano de a pie no tiene o tiene poca responsabilidad en estos temas. Pero los que realmente dirigen las políticas occidentales saben fehacientemente que estos problemas se plantean porque ellos ayudan, porque les interesa que haya gobiernos dictatoriales o represivos en esos países para que ellos, sus negocios funcionen bien, para que sus economías funcionen bien. Mira, por ejemplo, el famoso muro de Trump. Trump lo dice y lo hace. Aún no lo ha hecho todavía. Pero el muro de México empezó con Clinton. Clinton no lo dijo, pero montó un muro. Luego lo reforzó Bush. Luego Obama montó un dispositivo tecnológico para controlar mejor las fronteras. El muro existe desde hace mucho tiempo. Que lo diga Trump es un escándalo. Porque están acostumbrados a no decirlo, pero hacerlo. Y ese es el gran problema que tenemos con la hipocresía de Occidente. Que parece que es que los negros vienen aquí porque les da la gana. No, hablan de muros. Ceuta y Melilla son muros.
Sí, pero aquí tenemos un problema con el lenguaje, porque valla y muro, claro, no es lo mismo.
No, claro. Porque
La valla con las concertinas arriba, sí, que sí, pueden rajar a cualquiera, no hay problema.
A efectos reales es lo mismo. Es una estructura que impide que la gente pueda pasar de un lado a otro. A efectos concretos de lo que pasa con la gente, es una dificultad añadida en su periplo.
Pues Marco Suca, organizador de esta marcha por los 14 africanos muertos en el Tarajal dentro de la plataforma por las 15 del Tarajal, el próximo 11 de febrero a las 5 de la tarde en Tirso de Molina, hasta Sol. Muchas gracias por estar aquí, que sea todo un éxito.
Muchas gracias a vosotros por permitirme expresarme en vuestra emisora. Y un abrazo.
Pues el próximo 11 de febrero a las 5 de la tarde en la madrileña plaza de Tirso de Molina, marcha por los 14 africanos muertos en el Tarajal. Agradecemos a Marco Suka que nos haya acompañado aquí en los micrófonos de Africanía, siempre tan amable. De ahí esperamos vernos todos a las 5 de la tarde, 11 de febrero, la plaza de Tirso de Molina, hasta Sol. Alto al racismo y a la criminalización gubernamental. Convocados por la plataforma por las 15 del Tarajal. Marcha por los 14 jóvenes africanos muertos en el Tarajal. Pues muchísimas gracias a Marco Suka y también, como no, muchísimas gracias a Carmen Martínez Pascual por estar aquí con nosotros para hablar de fotografía y también a Isabel Caparrós. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.